Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos los hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 16 de julio del año 2014. Bien, mirad, hoy voy a compartir con vosotros un importantísimo estudio bíblico. Es un estudio breve, va a ser un estudio bastante breve, que he titulado La comunión del Espíritu Santo. Vamos a hablar especialmente de un pasaje bíblico escrito por el apóstol Pablo, relacionado con el Espíritu Santo. ¿Qué es eso de la comunión del Espíritu Santo? Es un texto que, por ejemplo, en las iglesias pentecostales utilizan mucho para enseñar la patraña de que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver qué enseñó, qué es lo que dijo realmente el apóstol Pablo en este texto bíblico que vamos a leer y analizar. Bien, pues antes de comenzar, hermanos, como siempre, le ayuda a Dios para que sea el quien dirija este estudio bíblico que vamos a tener y la tertulia también. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por el estudio bíblico que tenemos la oportunidad, una vez más, de tener aquí diferentes hermanos en la sala de charlas bíblicas. Te pedimos que nos sigas guiando a toda la verdad y que utilices este estudio para llevar la luz y llevar a la verdad a todas estas personas que todavía siguen creyendo en esa mentira trinitaria, que todavía siguen creyendo que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Te pedimos que le saques de ese gran error, igual que también un día nos sacaste tú a nosotros de esa gran mentira y nos llevaste a la luz de la verdad. Te damos las gracias por cada uno de los hermanos que hemos podido entrar aquí en la sala de charlas. Te pedimos también que aquellos que la vayan a escuchar a través de internet lleguen a un conocimiento más exacto de la verdad. Te pedimos que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, como he dicho, hermanos, el estudio se titula La comunión del Espíritu Santo. Vamos a ver qué es eso de la comunión del Espíritu Santo. Los trinitarios de las diferentes iglesias del sistema Iglesia Euroapóstata, del SIA, para intentar demostrar la existencia esta del falso Dios trino, decimos falso Dios trino porque Dios no es trino, como sabemos. La Biblia nunca enseña por ninguna parte que Dios sea trino. Lo que enseña la Biblia es que Dios, el Dios supremo, es un Padre celestial. y de ninguna manera es un falso dios trino, como pretenden hacer todos estos apóstatas del sistema iglesiero. Pues bien, para intentar demostrar que Dios es trino y para intentar demostrar también pues que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, ellos siempre citan un texto que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. Son unas palabras del apóstol Pablo. Y dijo lo siguiente, mirad, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Como podéis ver en este versículo, el apóstol Pablo mencionó al Señor Jesús, mencionó al Dios Padre y mencionó al Espíritu Santo. Entonces van los trinitarios del sí y dicen, no, oh, aquí tenemos a la Santísima Trinidad. Este pasaje dicen ellos que enseña que Dios es trino y enseña que el Espíritu Santo es una persona con la cual tenemos que tener comunión. Y siempre, siempre os citarán este pasaje de Pablo de 2 de Corintios 13-14. Y en este estudio bíblico pues vamos a aprender cómo responder de forma adecuada, de forma doctrinal, a todas estas personas trinitercas que suelen citar este versículo para enseñar esa gran herejía. Ellos enseñan que este pasaje habla de la Trinidad, como he dicho. Sin embargo, eso es absolutamente falso. Es mentira. ¿Y por qué? Porque fijaos bien que este texto bíblico, este pasaje de Pablo, en él no se dice por ninguna parte que Dios sea trino. Observad que simplemente el pasaje menciona al Señor Jesucristo, menciona el amor de Dios, es decir, el amor del Dios Padre, y menciona el Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo. No dice por ninguna parte que Dios sea trino. Observad que Pablo no dijo por ninguna parte que los tres formen un solo Dios. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Que lo tengan claro los trinitarios. Este texto no dice que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, formen un solo Dios. Sencillamente el apóstol Pablo llamó Dios solamente a una persona. A ver, es una preguntita que voy a decir, muy sencilla. En este versículo, ¿a quién llamó Dios el apóstol Pablo? Ir poniendo la respuesta aquí en el chat. ¿A quién llamó Dios el apóstol Pablo en este pasaje, en concreto? En 2 de Corintios 13 y 14. Si algún hermano lo sabe, que lo escriba aquí en el chat. Muy bien, estoy leyendo que el hermano Pablo Gómez, Manuel Abuada, conocéis todos perfectamente. La respuesta es al Dios Padre, al cual pues, le llama Dios, le da el título de Dios, que como sabéis es un título, no es un título, que significa poderoso. Solamente se lo dio al Dios Padre, lo cual destroza completamente la doctrina de la Trinidad, porque si Dios es trino, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo llamó Dios solamente al Padre? Que nos responda a los trinitercos. Si Dios es trino, ¿por qué Pablo no llamó Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Sino que solamente le llamó Dios al Padre Celestial. Ningún trinitario jamás os va a contestar a esta pregunta. Observad que en este pasaje el apóstol Pablo pues, no llamó Dios a Jesús. Tampoco llamó Dios al Espíritu Santo, solamente al Padre Celestial. Y esto es muy importante, esto es algo tremendamente claro y es muy significativo. Si el apóstol Pablo hubiera sido pues, un hereje trinitérico, como los católicos o los mal llamados evangélicos, pues entonces Pablo habría escrito ese versículo de la siguiente manera. Mirad, esto es lo que habría dicho Pablo si él hubiera sido trinitario. La gracia del único Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. Eso es lo que hubiera dicho el apóstol Pablo si él hubiera sido un hereje trinitérico, como lo son los mal llamados evangélicos, los católicos zampahostias, etcétera, etcétera. Pero resulta que el apóstol Pablo no escribió jamás semejante burrada. Jamás el apóstol Pablo dijo eso. Él nunca enseñó que Dios fuera trino. Fijaos que en esta doxología, esta despedida, porque es una despedida que él hizo ahí en esa carta que escribió a los corintios, Él solamente pues mencionó a Jesucristo, mencionó al Dios Padre y mencionó al Espíritu Santo. Ahora bien, mirad, los trinitarios, los herejes trinitarios, siempre dicen que como el apóstol Pablo dijo la comunión del Espíritu Santo, esto significa que el Espíritu Santo es una tercera persona divina con la cual los cristianos debemos de tener comunión. Eso es lo que suelen decir todos estos falsos maestros, falsos pastores, falsos evangélicos, trinitarios. Sin embargo, esta interpretación triniterca es totalmente falsa. ¿Y por qué? Porque observad que el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte comunión con el Espíritu Santo. Nunca dijo Pablo que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dijo Pablo? La comunión del Espíritu Santo, que es algo muy diferente. Y es que en ninguna parte de la Biblia se dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. En ninguna parte, no vais a encontrar ni un solo verso en la Biblia donde se diga que los santos de Dios tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Lo que sí dice las Sagradas Escrituras es que los cristianos, los santos de Dios, tenemos común unión. Sabéis que la palabra comunión está compuesta por dos palabras, común y unión, una unión común del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso de la comunión del Espíritu Santo? Pues fijaos bien que la palabra griega traducida por comunión en este texto bíblico es la palabra griega koinonía, y que corresponde a la número 2842 de la concordancia de palabras griegas de Strong, la famosa concordancia de Strong. Y el significado de la palabra koinonía es, dice el diccionario de Strong, participación o interacción o beneficio, ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación, participar. Es decir, lo que dijo el apóstol Pablo en este texto es que los cristianos verdaderos tenemos una común unión, una común unión, comunión, los unos con los otros, unos hermanos con otros, por medio del Espíritu Santo. Esa común unión procede del Espíritu de Dios. Los cristianos, los santos de Dios, tenemos compañerismo y participación con el resto de hermanos, el resto de hermanos que formamos el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pero fijaos bien que el pasaje bíblico no dice por ninguna parte que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Aquellos trinitarios que enseñan que los cristianos tenemos que tener comunión con la llamada tercera persona de la Santísima Trinidad, sencillamente han sido engañados por el padre de la mentira. Están rechazando la Sagrada Escritura. Y además están, lo que es peor, están pervirtiendo este pasaje del apóstol Pablo, haciéndole decir al texto bíblico lo que ellos quieren que diga. Ahora bien, vamos a leer ahora lo que dijo otro apóstol, el apóstol Juan. Vamos a leer un texto tremendamente importante y que habla precisamente sobre esto, sobre la común unión, la comunión. El texto se encuentra en 1 de Juan, capítulo 1, verso 3, que dice lo siguiente: mirad, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y fijaos lo que dijo ahora el apóstol Juan: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí lo tenéis. ¿Dónde dijo aquí Juan que la comunión es también con el Espíritu Santo? En ninguna parte. ¿Con quién dijo Juan que debemos tener común unión? ¿Dijo Juan que la comunión es con el Espíritu Santo o con un supuesto Dios trino? De ninguna manera. El apóstol Juan dijo bien clarito que la comunión que los cristianos, los santos de Dios, hemos de tener es con el Padre y con el Hijo. Con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. con dos, fijaos, con dos. No con tres personas divinas, sino con dos personas divinas. El apóstol Juan no dijo que tenemos comunión con un Dios trino, tampoco dijo que tengamos comunión con el Espíritu Santo, sino que la comunión es con dos personas divinas que son el Padre Celestial y el Hijo de Dios. Observad que en este pasaje del apóstol Juan sí que aparece la palabra con. Nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Pero fijaos bien, en 2 Corintios 13:14, en ese texto de Pablo, no aparece la palabra con por ninguna parte. Y que repito, la Biblia jamás dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Nunca. Yo, por ejemplo, estoy harto de ver en todas estas falsas sectas, en estas iglesias apestosas, pentecostaloides especialmente, y no pentecostales también, enseñar esa doctrina falsa de que los cristianos tenemos que tener comunión con la tercera persona de la Santísima Trinidad. Esa doctrina es absolutamente falsa y diabólica. Es una burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, como ya predijo el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Jamás la enseñó Jesús esa doctrina, ni Jesús ni sus apóstoles. Lo que enseña la Sagrada Escritura, como hemos visto en este breve estudio, es que la comunión que debemos tener los santos de Dios es con el Padre y con el Hijo, y también, evidentemente, con el resto de hermanos en la fe. Tenemos comunión unos con otros. Una común unión, eso es lo que significa comunión. Tenemos que tener compañerismo, es lo que significa, compañerismo los unos con los otros. Como dice en 1 Juan 1:7, fijaos lo que dice 1 Juan 1:7, lo voy a leer. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí lo tenemos bien claro. Si tenemos comunión los hermanos en la fe, la sangre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Fijaos cuán importante es tener una común unión los hermanos en la fe, los santos de Dios. Y ya para terminar, yo reto a cualquier triniterco, cualquier trinitario, a que nos dé un solo pasaje bíblico donde se diga que los cristianos tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Jamás nos van a dar ese pasaje bíblico, y no lo van a dar sencillamente porque no existe. En la Biblia jamás se dice que la comunión tenga que ser con el Espíritu Santo. Cuando oigáis a estos falsos evangelistas como Benny Hinn, etcétera, 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 decir, predicar que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, sencillamente son unos burros, unos embusteros patológicos, son unos falsos maestros, están predicando la mentira, porque la comunión es solamente con el Padre y el Hijo y también con el resto de hermanos en la fe. Tenemos comunión también los unos con los otros. Una común unión como la que estamos teniendo, por ejemplo, en esta reunión cibernética que estamos teniendo en la sala de charlas bíblicas, donde tenemos una común unión. Nos une algo en común. ¿Qué es lo que nos une? Nos une el Señor Jesús. Nos une la verdadera doctrina de Cristo. Estamos teniendo comunión los unos con los otros. Y por tanto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pues este es el breve estudio bíblico que quería compartir con vosotros. Ya a lo largo de los años pues hemos tocado ya muchas veces este tema del Espíritu Santo, pero es un tema breve que quería compartir, especialmente analizar este versículo, este pasaje de 2 Corintios 13:14, porque es un texto que los pentecostales en general siempre utilizan, siempre citan para decirnos el cuento de que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Y ya si alguna vez pues os toca hablar con algún pentecostaloide y os saca este texto bíblico, pues sabéis perfectamente lo que le podéis responder a la luz de la palabra, pues podréis utilizar perfectamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pues para poder rebatir y pulverizar los errores y las mentiras que enseñan en este tipo de sectas pentecostales. Bien, pues ya si algún hermano quiere añadir algo, queréis compartir algo, ya sabéis que podéis pedir palabra aquí en el chat. Pues adelante, paso palabra. Creo que hay un libro de Benny Hinn, creo que lo escribió el Benny Hinn, el pollo este, que habla sobre esto, ¿no? Además, creo que se titula Bienvenido Espíritu Santo o algo así. Y enseñan pues eso, que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Y eso es un descomunal error. Efectivamente, perdón, es Buenos días Espíritu Santo, así es. Gracias, hermano Alonso. Un libro escrito por este falso evangelista, este espantapájaros, este payaso religioso llamado Benny Hinn. Y luego dice el hermano que hay otro libro escrito también por otro farsante llamado Cas Luna, el famoso Cas Luna, que se titula En honor al Espíritu Santo. Fijaos bien que todos estos falsos evangelistas, estos farsantes, le dan un protagonismo que no existe en la Biblia, un protagonismo al Espíritu Santo que no se encuentra en la Biblia por ninguna parte. No se da ese protagonismo en las Sagradas Escrituras al Espíritu Santo. Se habla del Espíritu Santo, pero no se le da ese protagonismo que dan estos falsos maestros pentecostales. Ya sabéis, he tenido que cambiar, hoy he cambiado el calendario de charlas bíblicas para este mes de julio, he tenido que cambiar unos días. Mañana también vamos a tener charlita bíblica aquí en la sala. Dice el hermano Manuel Abuada que David Diamond pues es otro embaucador, efectivamente. Este es un pollo que critica a otros, ataca y critica a otros falsos evangelistas, pero él es tan farsante y tan mentiroso como los otros, porque enseña las mismas mentiras y los mismos errores doctrinales que los otros. Generalmente son unos tremendos hipócritas, miran la paja en el ojo ajeno, pero son absolutamente incapaces de ver la viga que ellos tienen en su ojo. Sí, como dice el hermano Capitán Victoria, han vuelto a entrar pues, un par de trinos en el foro y no contestan, porque hace 2 días que no contestan. Les envía un mensaje contestando al mensaje que ellos han enviado y todavía no han dado señales de vida, no han contestado. Cuando uno de estos trinos dice que quiere debatir con vosotros y ellos se dan cuenta que vosotros conocéis mucho mejor las Sagradas Escrituras y la verdadera doctrina, generalmente lo que hacen es salir corriendo, se marchan, no quieren debatir en absoluto. Generalmente salen corriendo. Esto lo hacen prácticamente todos los sectarios, no solamente los trinitarios, también los jehovados atalayados, los jovinos. Pues generalmente suelen salir corriendo cuando se encuentra con alguien que conoce la Biblia mucho mejor que ellos. Entonces nunca entonces quieren debatir, porque saben perfectamente que les haríais picadillo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, voy a leer lo que escribe en el chat aquí David Martínez, que quería comentar una cosa, no sobre esto, no sobre el estudio que hemos tenido, sino de otro tema. Él dice que esta tarde estaba escuchando una charla bíblica y en ella decía que Jesús era llamado el Hijo del Hombre porque era hijo de humanos. Pero en el libro de Enoc se le llama de igual manera y se supone que ahí no había nacido como hombre. Le pregunté, dice el libro de Enoc, este pasaje, le pregunté al ángel que iba conmigo y que me mostraba todas las cosas secretas con respecto a este Hijo del Hombre. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Y por qué va con la cabeza de los días? Este pasaje está tomado del libro de Enoc. Efectivamente, en el libro de Enoc se habla del Hijo del Hombre, pero de forma profética. O sea, lo que vio el profeta Enoc son visiones proféticas de Cristo glorificado, del Cristo glorioso. Son visiones proféticas, recordad. Y evidentemente Jesús sigue todavía siendo un hombre, él es un hombre. Como dijo Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es el Hijo del Hombre, Es decir, el profeta Enoc estaba viendo, repito, una visión profética. Una visión profética del futuro, como este hijo del hombre pues se acerca hasta el anciano de días, etcétera, etcétera. Algo que ocurrió cuando Jesús, el hijo del hombre, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Pues todo ese tipo de cosas, de visiones, ya las vio de forma anticipada, las vio el profeta Enoc. Y por eso es que se le llama, le menciona con el título de el hijo del hombre, porque sencillamente estaba teniendo una visión profética del Señor Jesús, del Hijo del Hombre. Son visiones que tuvo el profeta Enoc, visiones proféticas anticipadas. Efectivamente, dice el hermano Pablo aquí en el chat, que Gilmaker ha vuelto al foro y dice que con compañía, sí, efectivamente ha entrado con otro amigo trinitario, trinitérico, y dice además que nos va a pulverizar la criaturita. Pues de momento no ha pulverizado a nadie, no ha contestado para nada, pues estoy esperando la respuesta de estas dos criaturitas y no han contestado nada. Bien, voy a leer lo que ha escrito Manuel ya aquí en el chat. Bien, el decir que Jesús es un híbrido, dice Manuel, como dice el Shia, implicó que posteriormente y tomando del concepto ileformismo, no se pueden separar la forma del objeto, pero son cosas distintas. Entonces se dijo en Nicea, en el concilio de Nicea del año 325, que María era la madre de Dios, puesto que no se pueden separar lo humano de lo divino. Entonces, por lo tanto, si era la madre de Cristo, también lo era de Dios. Y al aceptar previamente que éste era el propio creador, entonces llevó a una gradual idealización de María, efectivamente. Por eso es que los católicos dicen que la Virgen María es la Madre de Dios, la dan el título de Madre de Dios, un título que, como sabéis, pues no aparece en el Nuevo Testamento por ninguna parte, jamás los apóstoles llamaron a María la Madre de Dios. Y de ahí, pues, los católicos idealizaron y divinizaron de esa manera a la Virgen María. Haciendo la madre de Dios, nada menos. O sea, decir que Dios tiene madre. Si Dios tiene madre, pues entonces significa, según los católicos paposos, que Dios fue creado. Si María es la madre de Dios, entonces los católicos zampahostias están enseñando que Dios fue creado y que hay alguien superior a Dios que es la Virgen María. Eso en realidad es lo que enseñan estos católicos zampahostias.
Bueno, pues eso era como lo que decía. Esta, al aceptar ese concepto de la filosofía griega del ileformismo, y al previamente aceptar que Jesús era Dios en sentido de Dios absoluto, claro, y un hombre, entonces dijeron, como no podemos separar las dos partes, vamos a decir que era el concepto de madre de Dios. Y esto llevó a una posterior sacralización, ¿no? Y ya en el año 593, con Gregorio I el Grande, esto condujo pues a un concepto de María donde pues empezó ya un culto a María muy grande, ¿no? A llamarla ya el concepto, por ejemplo, de Inmaculada Concepción, etcétera, etcétera. Y que desembocó ya en el año 1950 en la payasada esta de que María
Gracias por
subió
el
al
aporte,
cielo
hermano
porque dos
Manuel, muy bueno.
angelitos la
Así es,
subieron,
en
no, su cuerpo no
1950 pues se
experimentó corrupción.
inventa el
Paso palabra.
Vaticano esa doctrina de la ascensión de María, la asunción de María, algo que es totalmente ridículo. María, la Virgen María, como sabéis, y ningún santo todavía están vivos en el cielo, de ninguna manera. Volverán a vivir solamente cuando Dios lo resucite. La Iglesia Católica lo que hace sencillamente desde hace muchos siglos es practicar el hechicerismo y el espiritismo, invocando a los muertos. Eso es puro hechicerismo. Ya lo dice el Apocalipsis. Por sus hechicerías fueron extraviadas todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que hace la Iglesia Católica. Con ese tipo de hechicerías engañan y extravían a millones de personas. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, David Martínez dice lo siguiente. Cuando yo digo que el reino de Dios se acercó a la tierra, a la persona de Jesús, ¿me podrías explicar un poco más esto? ¿Acaso Jesús era todo un reino? Sé que no es así, pero me gustaría ahondar más en este tema. A ver, el Señor Jesús dijo bien claro que el reino de Dios se acercó a la tierra. El reino de Dios está en medio de vosotros, le dijo Jesús a los fariseos. El reino de Dios está en medio de ellos. También dijo Jesús que si por el Espíritu de Dios expulsaba a los demonios, significa que el reino de Dios había llegado, había venido. El reino de Dios vino a la tierra en la persona de Jesús, por la sencilla razón de que Jesús es el Hijo de Dios y el Rey de Israel. El Hijo de Dios, recordad que un reino es también una familia. Es una familia. Y esa familia de Dios llegó a la tierra, vino a la tierra en la persona de quién? En la persona del Hijo. Pero no solamente en la persona de Cristo. Cuando Jesús dijo que el reino de Dios había venido a la tierra, no solamente se estaba refiriendo a él, a Jesús, a él mismo. Se estaba refiriendo también a sus discípulos. Porque los discípulos de Jesús son los hijos del reino. Somos los hijos del reino, los siervos de Dios. Eso es lo que quería decir Jesús, que la familia de Dios, que este reino de Dios, este gobierno de Dios, estaba en la tierra, había venido a la tierra. Evidentemente, este reino de Dios todavía no ha llegado ni se ha manifestado en su plena gloria. No se ha manifestado al mundo con gran poder. Eso sabemos que va a ocurrir en el futuro. Que va a venir cuando venga el Señor, regrese el Señor Jesús con gran poder y gloria, es cuando se manifestarán los hijos de Dios. Cuando vendrá Jesús con gran poder y gloria, y ese reino se manifestará en toda su plenitud y con todo el poder en el mundo entero. Eso va a ocurrir en el futuro. Pero el reino de Dios ya llegó a la tierra en la persona del rey de Israel. Todo reino, como sabéis, tiene un rey. Todo reino tiene un rey. Y el rey es Jesús. Y si Jesús vino a la tierra, el rey de Israel vino a la tierra, pues significa sencillamente que el reino de Dios también vino a la tierra. El reino de Dios, el gobierno de Dios, la familia de Dios, nos estamos refiriendo a la misma cosa. Llegó a la tierra la persona del Hijo de Dios. Y también por medio de la Iglesia, por medio de los discípulos de Cristo, que también formamos parte, evidentemente, del reino de Dios. ¿Por qué los cristianos, la Iglesia, forma parte del reino de Dios? Pues porque somos reyes y sacerdotes. Dice la Escritura que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Por lo tanto, si somos reyes y sacerdotes, significa que formamos parte del reino de Dios, que está en la tierra. El reino de Dios está en la tierra, porque la iglesia está en la tierra, ¿no? Pues, por lo tanto, el reino de Dios está aquí, pero todavía no se ha manifestado con gran poder y gloria. Esa es la enseñanza bíblica. Esa es la respuesta, por qué dijo Jesús que el reino de Dios se acercó a la tierra. Se acercó en la persona del Hijo de Dios, la persona de Jesús. Cuando Jesús dice el reino de Dios está en medio de vosotros, pues estaba refiriendo al mismo y a sus discípulos. Estaban en medio de ellos, en medio de los fariseos, en medio de toda esta gente estaba Jesús y estaban sus discípulos. Por eso dijo que el reino de Dios está en medio de vosotros. El texto, como ha pegado aquí el hermano Manuel, está en Apocalipsis 1:6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y luego también en el capítulo 5 del Apocalipsis, versículo 10, también lo vuelve a decir, y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Además, fijaos que dice, está hablando en tiempo futuro, reinaremos sobre la tierra. Es algo que se va a cumplir en el futuro. Todavía no estamos reinando los cristianos sobre las naciones de la tierra. Eso es algo que vendrá en el futuro cuando el reino de Dios se manifieste con gran poder y gloria. Cuando Jesús regrese. Todavía la Iglesia de Cristo no ha llegado el momento de que gobierne sobre las naciones de la tierra. Es un reino que todavía no se ha manifestado al mundo con gran poder y gloria. Pero el reino de Dios está en la tierra ya. Estamos aquí en la tierra y la misión de este reino de Dios, pues ¿cuál es? Predicar el Evangelio. Exhortar a la gente para que se arrepientan. Y para que lleguen a entrar también en el reino de Dios. Esa es la misión de la Iglesia de Cristo. No es gobernar a las naciones todavía, todavía. Eso va a llegar en el futuro. Hay iglesias falsas, como por ejemplo la Iglesia Católica Romana, la cual se considera la reina, reina y dice que gobierna sobre las naciones y que está destinada a gobernar sobre el mundo entero y a lo largo de la historia pues ha gobernado sobre reyes, sobre emperadores, porque es una iglesia falsa. Porque la verdadera iglesia de Cristo todavía no ha llegado el momento de gobernar, de reinar sobre las naciones. La iglesia falsa sí. La gran ramera, pues sí, ella dice que reina sobre las naciones, dice que es reina. Hay un pasaje en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 17, donde esta gran ramera dice que es reina y que no verá viudez. Que no verá viudez. ¿Por qué dice eso? Porque ella se hace pasar por la esposa de Cristo. Por eso dice, esta iglesia falsa dice de sí misma que nunca quedará viuda, porque se hace pasar por la esposa de Cristo. Lo habréis oído muchas veces, los católicos suelen decir que la iglesia católica jamás va a ser destruida, como ellos dicen que es la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, pues que nunca va a ser destruida la iglesia católica romana. Fijaos hasta qué punto Satanás les ha engañado. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Manuel, que desde que tengo conocimiento de la verdadera doctrina, ningún atalayado, o sea, miembro de la secta esta, de los Testigos de Jehová, antiguo compañero de creencia, me para por la calle. No le saludan y dice que se marchan. Sí, esa es la orden que tienen los jehovados atalayados de no saludar a los que ellos consideran apóstatas. Entonces nunca les saludan por la calle. Es la orden que los falsos ungidos de esta secta pues les suelen dar. No saludar jamás a los que ellos consideran apóstatas de la fe. Y además tampoco lo hacen porque no quieren ningún tipo de debate doctrinal con personas que conocen mucho mejor las Sagradas Escrituras que ellos. Personas que conocen la verdadera doctrina, como por ejemplo Manuel, pues nunca jamás se pararán para hablar con él o para debatir sobre doctrina porque saben perfectamente que no pueden absolutamente nada. Los argumentos jehovinos son muy fácilmente refutados y destrozados por aquella persona que tenga un mínimo conocimiento bíblico. Por ejemplo, el falso evangelio, como sabéis, que predican los testigos de Jehová, los jehovados atalayados. Dicen que el evangelio del reino consiste en predicar pues, la futura tierra paradisíaca. Eso es para ellos el evangelio del reino. Y esto ya lo hemos hablado muchas veces, eso es un falso evangelio. Lo que predican estos jehovados pues, no es el verdadero evangelio del reino. Es un falso evangelio, han sido engañados. Porque los apóstoles, por ejemplo, cuando ellos predicaban el Evangelio del Reino, nunca iban predicando la futura tierra paradisíaca. Ellos lo que predicaban, como todos sabemos, es la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero Evangelio que predicaban los apóstoles. Y no lo que predican los jehovinos. Pregunta el hermano David que si es bíblico rechazar el saludo, el expulsar a un hermano. La Biblia claramente lo que habla el Nuevo Testamento es de la disciplina. Expulsar a alguien, por ejemplo, de una congregación, si anda en pecado. Y lo que sí dice la Escritura es que aquel que no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no recibirle en nuestra casa ni decirle bienvenido. Pero el no recibirle en nuestra casa ni decirle bienvenido, eso no significa que no le podamos saludar y que no podamos hablar con él. O sea, lo que hacen los jehovados, estos jehobudos descerebrados, es algo muy diferente a lo que dice la Escritura. Porque, repito, lo que dice la Escritura en Primera de Juan es que no les recibamos en casa ni les digamos bienvenidos. Pero nunca dice la Biblia que no les podamos saludar por la calle o que no podamos hablar con ellos. Con aquellos que, pues, que creen diferente a nosotros o se han apartado de la verdadera fe. Eso no significa que no podamos hablar con ellos ni les podamos saludar. O sea, lo que hacen los jehovinos es algo completamente diferente a lo que dice la Biblia. Eso no, de no saludar a un supuesto apóstata, pues eso es totalmente extraño en la Biblia. No hay ni un solo mandamiento en el Nuevo Testamento donde se diga que no podamos saludar a un apóstata de la fe. También hay un pasaje de Pablo donde dice que si a alguien que dice ser hermano, pues es un vil pecador o es un fornicario, por ejemplo, porque en este tipo de personas ni siquiera tenemos que comer con ellos. Que llamándose hermano, fuese fornicario, etcétera, 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 pues con este tipo de personas, con tal ni con, no hay ni que comer con ellos. Se dice el hermano Manuel que quiere hacer un comentario. Adelante.
Sí, ese, además estos textos, como este que acabas de decir tú ahora mismo, Tito, ahora me viene a la cabeza que son totalmente contrarios a esa práctica abominable y diabólica de la confesión auricular, donde hay un secreto de confesión que no se puede decir. Ahí esas cosas graves, la comunidad lo sabía, o como dice ahí Pablo, cuando dice que se ha hecho público que hay un caso de que hay fornicación entre vosotros. Y tal que al uno hasta tiene la mujer de su madre. O
Así
sea,
es.
me viene a la mente hasta qué falso es eso. Paso palabra.
Mira, voy a leer el pasaje que lo ha escrito aquí en el chat el hermano David, está en Primera de Corintios, capítulo 5, verso 11, y además es en la versión Jehovina, la traducción del Nuevo Mundo. Dice así: pero ahora les escribo que cesen de mezclarse en la compañía de cualquiera que, llamándose hermano, sea fornicario o persona dominada por la avidez, idolatría o injuriador, o borracho, o que practique extorsión, y ni siquiera coman con tal hombre. Y luego en segunda de Juan, versos 8 al 10, también en la traducción Jehovina, dice así: todo el que se adelanta y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que sí permanece en esta enseñanza es el que tiene al Padre y también al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, nunca le reciban en casa ni le den ni le digan un saludo. Aunque la traducción más correcta es ni le digan bienvenido, es lo que dice el texto realmente, el texto griego. No le digáis bienvenido. Una cosa es no decir bienvenido y otra cosa es saludar, son dos cosas diferentes. Tú puedes saludar a una persona, pero no la puedes decir bienvenida, o sea, son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que a los jehovados atalayados les interesa que el pasaje diga ni siquiera un saludo. Eso lo han, pues parece ser que lo han inventado ellos, porque la Biblia nunca dice que no se pueda saludar a una persona que crea diferente a nosotros. Lo que no hay que decirles bienvenidos, ni recibirles en nuestra casa. Muy bien, como dice Manuel aquí en el chat, así sus adeptos no confrontan sus falsedades, efectivamente. Es una forma de, por tanto, evitar cualquier tipo de debate doctrinal con personas que no sean miembros de la secta jehovina. Es una manera sutil de enseñarles que huyan de cualquier tipo de debate doctrinal. Como dice el hermano capitán, en el chat y al que sale de su secta, aunque sean familia, no le dirigen la palabra, efectivamente. Ya lo que hacen los jehovados, pues es llevarlo a un extremo ridículo, falso y absurdo. Porque el hecho, repito, de que no les digamos bienvenidos, no tenemos que decirles bienvenidos, pero eso no significa que no les podamos dirigir la palabra. Yo, por ejemplo, pues saludo a jehovados atalayados, ya me conocen algunos, y nos saludamos. Pero evidentemente nunca a un jehovino le voy a decir bienvenido, porque no es bienvenido. Aquel que no trae la doctrina de Cristo, pues no es bienvenido. Pero evidentemente les podemos saludar perfectamente. Sea, fijaos cómo deforman las cosas y se van al extremo, ¿no? Y enseñan algo que es completamente ridículo. Efectivamente, como dice el hermano Manuel, ellos siguen más bien al cuerpo gobernante de esa secta que a las Sagradas Escrituras. Bien, pues nos vamos a marchar. Ya sabéis, mañana que es jueves, pues mañana tendremos otra charla bíblica, hermanos. Aquí a la misma hora, sabéis, a las 11 de la noche hora española. Echar un vistazo también en el calendario de charlas de este mes de julio, porque hoy lo he cambiado. He cambiado algunos días y por cuestión laboral. De modo que nos marchamos. Mañana estaremos aquí de nuevo en la sala de charlas. Le damos, por tanto, las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, este estudio bíblico, y le pedimos que lo utilice para sacar del error a todas estas personas que han sido engañados en el sistema iglesiero apóstata, que han sido engañados con esa gran mentira del falso Dios trino. Te pedimos, Señor, que igual que nos sacaste a nosotros de ese error y nos llevaste a la luz de la verdad, también hagan lo mismo con todas estas personas que aún pertenecen al sistema iglesiero apóstata. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala. Te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos protejas y nos lleves hasta la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.